Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por contaminación, la laguna del Tule podría desaparecer en 15 años. Maestros de Autlán participan en capacitación de primeros auxilios psicológicos. Alumnos de Escuela de Pintura realizarán exposición colectiva. Preparan evento de artes marciales mixtas en el municipio de Autlán. Niños y niñas autlenses participan en el programa Tu Opinión Vale. La Universidad de Guadalajara firma convenio con la Fundación Azteca para apoyar a damnificados de los sismos de septiembre. Víctimas de atentado a Nájera recibirán indemnización. Falló la PGR en objetivo de conocer qué pasó y dónde están los 43. Esto lo señala la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Explosión en depósito de armas en Irak deja 16 muertos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto me da saludarle a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde este Centro Cultural José Atanasio Monroy, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Me da mucho gusto saludarle a nombre de todo este gran equipo humano que conforma Espacio de Señal Informativa, el equipo de periodistas, mi compañera Gladiola Madera como jefa de información, la mujer de la producción, Mayra Madrigal, Rafa Luna, reportero, mis compañeros en el área de ingenierías, Arturo Mejía y el ingeniero Benito Villaseñor. Este gran equipo que conformamos, hoy le damos esta cordial bienvenida, como todos los días, y le invitamos a que nos acompañe estos minutos, le tenemos toda la información a detalle. Ya han transcurrido 158 días, por transcurrir 207. Estamos en la semana 23 del año 2018. Le invito para que permanezca en comunicación, nos gustará escucharle vía telefónica al 382-5031, 382-6532. A disposición nuestras vías de acceso de comunicación, nuestra página en Facebook, puede enviarnos algún inbox, algún correo electrónico también, a la página, al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y bien, pues vamos a comenzar con toda la información a detalle aquí en Señal Informativa.
Señal local.
Por contaminación, la laguna del Tule podría desaparecer en 15 años. El investigador del Departamento de Desarrollo de Zonas Costeras de este Centro Universitario de la Costa Sur, Francisco de Asís Silva Batis, señaló que además la cuenca enfrenta problemas de deforestación y cambios de uso de suelo que propician el asolve del lecho lacustre. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene este reportaje sobre la situación de esta laguna del Tule.
La Laguna de los Otates, mejor conocida como Laguna del Tule, ubicada en la delegación de Melaque, en Cihuatlán, enfrenta un serio problema de contaminación arrastrado por décadas, causado por residuos sólidos, agroquímicos y aguas residuales, principalmente. Organismos ambientales e investigadores coinciden en la necesidad de implementar plantas de tratamiento de aguas negras en ese municipio para tratar de frenar el problema. El investigador del Departamento para el Desarrollo de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, Francisco de Asís Silva Batis, explicó que el problema de contaminación del lecho lacustre, además de afectar a los pescadores que por años han vivido de esa actividad en el sitio, también representa un serio problema para la salud humana y provoca graves daños a la vida marina de la bahía cuando las aguas de la laguna son desechadas en el mar.
Bueno, mira, la laguna es un vaso regulador del nivel freático, de los mantos freáticos. Todas las aguas que vienen cuesta abajo de las montañas del valle de San Patricio de Melaque van a llegar a la laguna del Tule. Ahora, esto afecta a mucho la playa porque, bueno, todo el lirio y toda la suciedad de la laguna se va hacia el mar. Y pues esto afecta mucho al turismo, obviamente, porque la playa está muy sucia. Y también en cuestiones de la salud, porque aunque las bacterias de que están en la laguna del Tule, que es agua dulce, al momento de contacto con el agua del mar, se mueren, pero pues algunas se mantienen vivas por cierto tiempo.
Silva Batis insiste en que es necesario realizar un trabajo de dragado en el lecho para evitar que cada temporal de lluvia se abra la boca de la laguna, algo que sucede de 10 a 13 veces en el año. Pero lo más importante es dejar de verter las aguas residuales en esta. La contaminación por aguas negras es el problema ambiental más grave en la zona lagunar, aunque no el único. La deforestación en la zona y los cambios de uso de suelo para dar cabida a complejos turísticos son ejemplos de ello, señaló Silva Batis. La deforestación trae consigo el asolvamiento del humedal. Al no existir árboles que impidan el arrastre de materiales orgánicos desde la cuenca alta, todo va a parar a la laguna, amenaza que enfrentan todos los humedales de la zona costera. Silva Batis advirtió que la laguna podría desaparecer en 15 años si no se realizan actividades de rescate desde la cuenca alta hasta el lecho lacustre. Humedales artificiales podrían ser la próxima alternativa. El asolve y la contaminación por lirio, agroquímicos y aguas negras son problemas que no se resolverán a corto plazo en la laguna del Tule, indicó el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante. El funcionario dijo que mientras no se implemente una planta de tratamiento en el municipio de Cihuatlán, de poco sirven las estrategias de limpieza en la cuenca.
Mira, ahorita desafortunadamente tiene una gran cantidad de asolve, tiene una contaminación por lirio, existe contaminación por agroquímicos, se vierten así de manera pura las aguas residuales. Desafortunadamente hay una serie de situaciones que están afectando directamente la laguna, y que para poder sanear la laguna del Tule hay que trabajar de una manera integrada. Primeramente, la más urgente es el tratamiento de aguas residuales.
Propuso como solución inmediata que las dependencias ambientales del municipio costero trabajen en el tema de la educación ambiental, ya que gran parte de la contaminación la ocasionan los residuos que desechan los habitantes de la zona. Cruz Bustamante señaló que en general la contaminación es una problemática que padecen todos los humedales de la región.
Entonces, ahorita estamos encontrando que en cada subcuenca hay una problemática muy particular, ¿no? Sin embargo, hay como cuestiones muy generales. Por ejemplo, hay contaminación de los cuerpos de agua por el turismo que acude. Hay erosión, hay asolve, por la erosión más bien provocada por el manejo inadecuado en la parte alta y media de la subcuenca. Entonces todo eso te reditúa en un asolve, ¿no?, en los esteros. Además tenemos el tema de los incendios forestales que le pega a la cuenca, y contaminación por agroquímicos.
Se proyecta que para el año 2018 la JICO Sur, en coordinación con el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Departamento de Zonas Costeras, trabajen en un proyecto piloto de humedales artificiales que permitan el tratamiento de aguas negras en la región con un bajo costo. Para Señal Informativa, una investigación de Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene las opiniones de los investigadores con respecto a la situación que guarda la Laguna del Tule y las acciones que por parte de el Departamento en Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara pues ha hecho hincapié en que esto pues requiere de la sinergia de pues todas las instituciones para evitar que esto suceda. Pues bueno, ahí está ya, de alguna manera es una advertencia también de lo que pudiera suceder si no se atiende como lo están indicando pues los entrevistados en este reportaje que nos ha presentado nuestra compañera Gladiola Madera. Alumnos de la Escuela de Pintura realizan exposición colectiva. La Escuela de Arte del Alquimista presentará las obras de quienes acuden a las clases, esto con la finalidad de dar a conocer su aprendizaje durante el tiempo que han asistido. Recordemos que este es un proyecto que fue ganador precisamente de uno de los apoyos en cuestión cultural aquí en el municipio y que bueno, ahora esta escuela pues abre puertas para todos aquellos que deseen incursionar en el tema de las artes plásticas. Vamos con Mayra Madrigal que nos tiene información.
Este viernes 8 de junio, la Escuela de Arte La Alquimista realizará una exposición colectiva con el objetivo de mostrar las obras de los alumnos que acuden a las clases impartidas por la artista plástica Paris Valle Cueva. La encargada de este taller de arte contó que en esta exposición participarán todos los que han estado desde agosto del 2017 hasta mayo del 2018, presentando sus trabajos de pintura, acuarela, dibujo, gráfica, lectura e ilustración.
Es la exposición colectiva de los alumnos de La Alquimista en los diferentes cursos que se han llevado a cabo desde agosto del año pasado, a mayo de 2018. Los expositores tenemos desde los 8 años, tenemos niños y adultos. Están exponiendo el taller de lectura e ilustración, que es de niños. Se va a exponer el taller de acuarela, que fue para adultos. El taller de dibujo también fue para adultos y el de grabado.
Valle Cueva considera que esta exposición será una experiencia nueva para sus alumnos, quienes tienen la oportunidad de participar en todo el proceso, pues está involucrándolos en todo lo relacionado a la organización.
Y es una experiencia que es nueva, porque no en todas las escuelas se les da la oportunidad de formar parte de una exposición desde el principio. Generalmente uno va, entrega la obra y el museo se encarga de hacer lo demás. Acá se está planeando todo, desde las invitaciones, la distribución de las obras, qué marcos les vamos a poner, cuáles se van a seleccionar. Están completamente involucrados en.
La invitación es para este viernes 8 de junio a las 20:30 horas en la dirección Borbón número 218, en el taller La Alquimista. La exposición durará un día y la entrada será totalmente gratuita. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son ya las 9 de la mañana con 17 minutos. Es momento de hacer una breve pausa. Recordarle que tenemos dos eventos en puerta. Bueno, el próximo es el viernes, que está considerado ya en la agenda Cucosta Más Cultura, con Lalo Galván, jazz, blues, rock. Bueno, este es un concepto muy, muy, muy padrísimo para que usted venga, disfrute de un viernes por la tarde-noche aquí en el Aula Magna. La entrada es completamente libre. Pues en el Aula Magna están las instalaciones muy adecuadas para que pasemos un ratito así, muy a gusto, con la presencia de Lalo Galván. Y también le recuerdo que tenemos otro evento por parte de Radio Universidad. El viernes 22 de junio tenemos la presentación del libro Bitácora para el Viaje Interior del programa El Expreso de las 10 que usted escucha aquí de lunes a viernes de Alonso Torres. Está usted cordialmente invitado a esta presentación. Esto será a las 6 de la tarde y es parte también de la agenda Cucosta Más Cultura. A las 6 de la tarde en la sala Rubén Villaseñor, lo esperamos. Estaremos pues disfrutando de este libro, conocerlo, y la presentación la hará la doctora Lili Oliver. Lo esperamos. Vamos a la pausa muy breve, regresamos a las 9 de la mañana con 18 minutos.
Estás escuchando Señal informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Antes de continuar, queremos enviar un saludo, un agradecimiento, por supuesto, y nuestro reconocimiento por el apoyo y el interés de fortalecer los eventos culturales de Radio Universidad de Guadalajara en el marco de su 17 aniversario a el Hotel Estancia Villarreal. Ellos están ubicados en a Prolongación Guadalupe Victoria, número 3099, aquí en Autlán. Para mayor información sobre el servicio para eventos sociales, usted puede comunicarse directamente al Hotel Estancia Villarreal al 382-0994. Y también próximamente tendrán servicio de restaurante y el fin de semana restaurante buffet. Y puede consultar sus servicios en su página de Facebook. Puede seguirlos al Hotel Estancia Villarreal. Muchísimas gracias también a Restaurante El Caldero, Cocina de Autor, a Rafa Montes. Muchísimas gracias, Rafa, por apoyarnos siempre en los aniversarios de Radio Universidad de Guadalajara. Está pendiente y presente para apoyar el tema cultural. Muchas gracias. Y recordarles que sigue a sus órdenes de martes a domingo, todos los días, con música en vivo y servicio, por supuesto, también en este restaurante. Usted puede hacer su reservación al teléfono 317-38-143-47. Agradecemos que se une también a esta celebración de los 17 años a nuestra estación hermana de Radio Costa. Muchas gracias al licenciado Alejandro Rubio por apoyarnos para difundir la tercera temporada de Orquesta Sinfónica, y sabemos que pues se unen y se solidarizan con los eventos que pues apoyan, que nutren, desarrollan y también contribuyen al tema cultural. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más información esta mañana. Maestros de Autlán participan en capacitación de primeros auxilios psicológicos. Mediante este curso, bueno, se pretende que el personal docente mejore pues sus habilidades, sobre todo para identificar problemas de aprendizaje en los alumnos, así como también buscar una posible solución al respecto. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
Maestros de Autlán, de los niveles preescolar, primaria y secundaria, participan en una capacitación de primeros auxilios psicológicos, la cual tiene como objetivo que el personal docente identifique situaciones emocionales que afecten las condiciones de vida de los menores y que, por defecto, estos detalles incurran en su aprendizaje escolar. El presente curso es impartido por los Consejos Municipales de Salud, apoyados por el Centro Integral de Salud Mental, CISAME, y a la vez organizado por el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y de acuerdo con Iván Pamplona, director de este último organismo. Mediante este curso se indica también a los profesores a dónde se debe canalizar a los jóvenes en condiciones de riesgo, a fin de solucionar el problema.
Como Sistema de Protección de las Niñas y Niños, organizamos un taller, se llama Primeros Auxilios Psicológicos, orientados hacia los docentes. Esto con la finalidad de que los docentes tengan las habilidades y las capacidades para atender a los niños en cuestiones emocionales, ¿verdad? Que ellos sepan cómo atender a los menores, puesto que ellos son los que están al frente del grupo, y en muchas ocasiones pues los niños presentan situaciones pues familiares, situaciones que traen de casa, y su rendimiento escolar baja. Entonces lo que queremos es que los maestros estén capacitados para identificar eso y tengan también los conocimientos de a dónde canalizar a esos niños.
Entre las instituciones que se encargan de atender problemáticas relacionadas con problemas de aprendizaje escolar, se encuentran el Sistema DIF y el Instituto Municipal de la Mujer, que atienden a estos pacientes a través de los equipos de trabajo social y psicología.
Una de las instituciones que estaría en la disponibilidad de atenderlos, pues es directamente DIF, ¿verdad? Con su equipo de su equipo de trabajo social y trabajo de psicología, que también en los consejos municipales de la salud hay psicología, en el Instituto de la Mujer. Entonces ya estaríamos derivando los problemas que los maestros nos canalicen.
El curso es impartido en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur con una duración de 3 días, dedicando un día para cada nivel escolar. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
En otra información, preparan evento de artes marciales mixtas en Autlán de Navarro. Esto sucederá el próximo sábado 16 de junio. Se realizará el WAR, el 5, en un evento deportivo de artes marciales mixtas, en donde participarán 2 gimnasios aquí del municipio. Mayra Madrigal nos tiene información.
El War Cage es un evento deportivo de artes marciales mixtas que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de junio en el Palenque El Rodeo de Autlán de Navarro a las 8 de la noche. Así lo explicó Alfredo Estrada Palomino, director de la Academia MMA Palominos.
Es un evento de artes marciales mixtas, o MMA, como se le conoce por sus siglas en inglés, y es el día 16 de junio a las 8 de la noche en el Palenque de Gallos El Rodeo en Autlán, Jalisco.
Este evento reunirá a los 2 gimnasios del municipio que practican esta disciplina, Autlán MMA y MMA Palominos. También participarán gimnasios de Vallarta, Tepic y Guadalajara. Están programadas 9 peleas, en donde por parte de MMA Palominos habrá 5 competidores.
Son 9 peleas de artes marciales mixtas. Vienen gimnasios de Tepic, peleadores muy buenos. Son 2 gimnasios de aquí de Autlán, Autlán MMA y MMA Palominos, y viene otro gimnasio de Guadalajara, Jalisco. Nosotros ahorita vamos a participar con 5 peleadores de aquí de la escuela.
Estrada Palomino declaró que la entrada general tendrá un costo de 100 pesos y que podrán ingresar niños y adultos, ya que es un evento apto para toda la familia.
La entrada general cuesta 100 pesos, entrada general, y es un evento para toda la familia. A veces la gente nos pregunta, oye, es un evento, porque a lo mejor se puede escuchar como muy violento, y en realidad pues es un deporte al final, es un deporte de extremo, ¿no?, como se le conoce, y puede entrar niños, adolescentes, adultos. De hecho, nos acompaña mucha familia el día de los eventos.
Esta es la 5ª edición del War Cage, y aunque es un deporte nuevo en la región, ha tenido buena respuesta. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son ya las 9 de la mañana con 29 minutos. Avanzamos con más información. Niños y niñas autlenses participan en el programa Tu Opinión Vale. Mediante este ejercicio, los jóvenes participan a través de una plataforma virtual con temas de violencia infantil y los derechos de los menores de edad. Es Rafa Luna que nos tiene toda la información.
El director del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Autlán, Iván Pamplona, informó que en este municipio se realiza un ejercicio de opinión en los centros escolares de educación básica, donde los estudiantes participan a través de una plataforma virtual con temas de violencia infantil y los derechos de los menores de edad.
Tanto el SIPINA, o el Sistema de Protección a nivel nacional, generó un ejercicio de participación infantil que se llama Opina, donde los niños pueden participar en línea. El tema de ese ejercicio es la violencia que se ejerce hacia la infancia. y el sistema de protección Jalisco generó otro ejercicio de participación infantil, y se llama Tu Opinión Vale. Y entonces la temática de ese ejercicio estatal va en función a si los niños conocen sus derechos y sobre todo el derecho a participar.
Hasta el momento, en este ejercicio han participado jóvenes que se encuentran atendidos por el DIF municipal y la Casa Hogar San Isidro, además de estudiantes del Centro Escolar Chapultepec, la Escuela Felipe Ángeles y la primaria ubicada en la Colonia Azucarera. Pamplona comentó que la actividad se realiza en personas que van desde los 6 hasta los 17 años de edad, y en su participación, los jóvenes realizan propuestas sobre cómo mejorar algunas situaciones que afectan su entorno social.
Y entonces los niños proponen situaciones en las que pueden mejorar su espacio o su entorno, por decirse, qué opinan acerca de las instalaciones de su escuela y qué ellos opinan, qué proponen con lo que podemos mejorar. Entonces, estamos adquiriendo a las escuelas para trabajar con los niños y nos digan su opinión.
Entre algunas de las opiniones generadas por la mayoría de los niños está la de mejorar las condiciones de los baños en las escuelas. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña y nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros directamente aquí en la cabina, porque viene desde el municipio de Limón, el cronista de ese bello municipio de Limón, Jalisco, el maestro Gabriel Michel. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
Muy bien, maestra Elia Guadalupe. Un enorme placer volver a estar aquí en tu cabina. Gracias a Dios y un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos, Gabriel Michel. Que bueno, nos hablará acerca de el libro Primicias Estadísticas de la Nueva Galicia, que recientemente se ha publicado, pero tiene varias fechas para dicha presentación, ¿verdad? Platíquenos, ¿cuándo se acaba de editar este libro? ¿Cuándo salió?
Sí, mire, maestra, el libro salió precisamente el primer día de abril. Lleva la referencia muy tradicional, el Día de la Pascua. Uh-huh. Y como anticipación para que el que escucha tenga más o menos un contexto. Uh-huh. Yo me dedico, soy humanista, estudié humanidades, desde un principio de mi formación abarca paleografía, mucho de antropología, y en la práctica pues mi dedicación en estos últimos años ha sido a rescatar la memoria histórica a través de los documentos. Uh-huh. A través del uso correcto de la paleografía. Consultamos archivos del Estado, parroquiales, en este caso la fuente de este libro se encuentra radicada en la Biblioteca Nacional de España en la Ciudad de Madrid. Es un documento que se conoce como documento 2800 y como subtítulo se le conoce como Suma de los Pueblos de la Nueva España. Uh-huh. Ese documento es anónimo, lo llevó un visitador, no sabemos bajo qué circunstancias se pasó a España. Pero bueno, lo importante es que ahí aparece las fuentes históricas de estos municipios de los que vamos a mencionar en este libro. La suma de visitas abarca 907 pueblos, de los cuales hemos escogido 209 que tienen que ver con la región occidental, hablando de Jalisco, Nayarit, parte de Colima, parte de Sinaloa y de Zacatecas. De esto trata el libro.
Pues bueno, esto es una fuente muy interesante de consulta en cuestión histórica, ¿no?
Sí, incides en eso y es muy importante. En el año de 1905, un visitador, un director del museo en carácter itinerante, estuvo en precisamente en la Biblioteca Nacional de España y paleografió y publicó con fondos del Gobierno Nacional de México la lista de los pueblos. Pero desde 1905 no se habían vuelto a resucitar, no se habían vuelto a tomar en cuenta estas fuentes tan importantes, ¿no? Tan importantes, tan actuales y tan nuestras. Te diré, por ejemplo, que en la página número 24 puedes encontrar una referencia nada más que a nuestra ciudad episcopal, a la ciudad de Autlán.
Claro.
Antes en el libro que publicamos el año pasado, Códice Jalisco, se menciona Autlán como una ciudad, cosa insólita. Ya en este documento, que es posterior, 25 años, se habla, ahí tú puedes leer la descripción donde se dice que tiene otros pueblos de Sinancatepec y Nochistlán, y luego nos hace una, por decir así, una descripción urbana de la ciudad. Dice, hay un tianguis. Es muy muy interesante saber que está hay un tianguis en esta ciudad. Dice, aquí está un monasterio de San Francisco. Es decir, ya no está ubicando donde ahorita se encuentra la parroquia del Divino Salvador, que no era más que la sede de los franciscanos. Y como dato importante, platicarte que ahí estuvo Fray Antonio Tello como secretario de este convento, y vas a encontrar ahí las firmas en este archivo de Autlán. Bien, en este archivo de Autlán, que no es al que nos estamos refiriendo, se encuentra ya las pruebas de toda la actividad misional, de toda la actividad de los franciscanos. Pero en este documento, del cual te presento también en el libro el escrito original, como tú lo puedes ver en la parte superior del texto ya en Word, está tal como fue escrito en 1550. De ahí nosotros pensamos que es un documento de una enorme importancia, ¿no? Te puedo mencionar otros pueblos de la región, Ayuquila, que lo puedes encontrar en la página 42, Tenamastlán en la página 152, donde aparte de aparecer el pueblo descrito, aparecen 16 estancias más. Es decir, aparte de los 209 pueblos que se especifican, hay un sinnúmero de otros pequeños pueblos a los que pertenecían como jurisdicción política, ¿no? Es decir, aquí se mencionan cerca de 1,000 pueblos de la Nueva España, ya de la Nueva España mestiza. Entonces es un libro que tiene una importancia capital, es como quien dice el génesis, parte del génesis de nuestro estado. Ahí está, por ejemplo, la palabra milpa en la página 117, donde los españoles identificaron inclusive a la ciudad de Autlán como parte de la provincia o del Valle de Milpa. Es muy importante recordar eso.
¿Que el Valle de Milpa, qué se conformaba?
Bueno, el primero que nada, la palabra milpa, nosotros la conocemos como la mata del maíz, ¿no? En realidad en náhuatl significa el cultivo. Sabemos que por excelencia el cultivo era el maíz. Y la palabra amilpa significa la milpa de temporal. Bueno, ahí en el Valle de Milpa, de la que todavía tenemos pequeños vestigios, está a 400 metros de donde termina el pueblo del Chante. ¿Ya? Es otra cosa, pero los documentos del siglo XVI abundan muchísimo en este pueblo. Y entonces este libro pues tiene esa finalidad, ¿no? Tiene la finalidad de dar a conocer a los cronistas, como quien dice, el documento original que comienza a reportar la existencia de esos pueblos. De ahí la importancia para los cronistas, pero nosotros somos de la idea de que estas cosas las debe de conocer todo el público.
Claro, es importante conocer y saber precisamente cómo quedó documentada en aquel momento, ¿no? Y es también lo que hace referencia en el libro, porque vienen las imágenes tal cual de las actas.
Maestra. Efectivamente, maestra. De tal manera que quien sepa paleografía puede corregirnos alguna trastabilleo que hayamos cometido en el momento de hacerlo, ¿no? Y de cualquier manera, hay información, por ejemplo, en las primeras páginas, en la página 14, por ejemplo, hay una fotografía del texto original de alguna de las páginas, ¿no? Uh-huh. Entonces, consideramos que aplicando la nueva metodología para la enseñanza de la historia, cumple, creo yo, con las expectativas de un documento importante, ¿no? Es decir, la pedagogía moderna nos dice, hay que enseñar a los estudiantes de historia las muestras, los orígenes, las raíces. Y una manera de enseñar los orígenes y las raíces es mostrando exactamente el texto original. Uh-huh. Se van más páginas, pero pues qué importa, ¿no? Uh-huh. Aquí no importa tanto el costo material, las hojas que se vayan de más, sino el fruto cultural que se desprende de dicha acción.
Maestro Gabriel, ¿de dónde usted encuentra estas actas tal cual para plasmarlas en el libro?
Precisamente, el documento original se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, pero afortunadamente la tecnología moderna ya no nos obliga a tener que ir a uh-huh. comprar un boleto para ir a Madrid. No, aproximadamente hace 6 meses la Biblioteca Nacional de España dijo que iba a publicar ya este documento. En cuanto supimos que se había publicado, nos aprestamos inmediatamente a sacarlo, a extractarlo y a concordarlo, a hacer el texto de
Word. El trabajo es esa interpretación, ¿no?, de las actas.
Bueno.
¿Cuál sería? Bueno, obviamente lectura. De la investigación, por
más,
supuesto.
Más que nada uh-huh. la lectura. Pero dicen que también en las paleografías hay exégesis, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay una controversia sobre el primer documento de Otlán, de que si eran realmente 1200 casas o 2200, porque el número que aparece un poquito volteado. Uh-huh. Pero en realidad lo que estamos haciendo es presentar el documento original, como tú lo estás viendo, uh-huh. y enseguida lo que se dice, la concordancia, ¿no? El texto en Word, para que toda la gente lo entienda, y sin cambiar un solo punto ni un ápice del texto, aunque sea una ortografía pues ya obsoleta, uh-huh, sí. Sin embargo, también es parte de nuestra riqueza cultural, ¿no? Ver cómo el idioma se fue transformando, fue cambiando, y entonces este libro es como quien dice, aquí está la mina de oro.
La evidencia, tal sí. cual, de esa época, de ese tiempo. Exactamente. Que estamos hablando del año 1550.
Aproximadamente.
¿Por qué no nos comparte, maestro, lo que dice tal cual esta acta de este tiempo, de esta época, uh-huh. de Autlán? Que usted lo transcribe de forma exacta, ¿no?, del acta
sí, cómo
original.
No.
Ajá.
Mira, primero que nada dice Autlán. Primero que nada, el número de referencia de folio es el número 43, tal como está uh-huh. en la Biblioteca Nacional de España. En el lado izquierdo yo pongo la referencia, el número 8, como el número que se le asigna como pueblo de Occidente. Entonces, primero, el 43 es el original y el 8 el que le estamos asignando. Uh-huh. Y dice, en la purificación. Aquí es importante uh-huh. señalar, la purificación ya es un nombre hispano. Uh-huh. Purificación, precisamente, Nuestra Señora de la Candelaria, precisamente ese pueblo se funda ese día, el 2 de febrero, ese día es la fiesta de la Villa de Purificación, y se asigna a la provincia de Autlán como parte de la sindicatura territorial de purificación. Uh-huh. Luego, ahí enseguida señalo, ¿verdad?, el número L3 y J en su majestad. ¿Qué quiere decir en su majestad? Uh-huh. Que este pueblo pagaba los tributos directamente a su majestad. No le pagaba impuestos a ningún encomendero. Es decir, Autlán era un pueblo chiquiado. El rey era el dueño de este pueblo. Uh-huh. Bien. Este pueblo tiene dos cabeceras sujetas y en todos hay 713 hombres casados y 233 solteros y 691 muchachos. Llámanse estos dos pueblos sujetos Sinancatepeque. Sinancatepeque, uh-huh. la tierra del cerdo de los murciélagos, ¿no? Uh-huh. Nochistlán, bueno, yo creo que de ahí viene el festival Nochesli, ¿no? Uh-huh. Donde se cultivaba la tuna, ¿no? El lugar, y donde seguramente se creaba esos insectos que reproducían ese color rojo tan importante para la industria internacional del siglo XVI-XVII, ¿no?
Sinancatepeque y Nochistlán.
Nochistlán. Uh-huh. Están todos tres juntos, que solamente tienen en el medio una plaza, es decir, estaban pegados, uh-huh. donde se hace un tianguis. Es muy importante que para la ciudad de Autlán en 1550, que tenía un mercado, ¿no? Uh-huh. Después de casi 500 años sigue con esa tradición. Y aquí está un monasterio de San Francisco. Está en un llano y valle de muchas arboledas y frutas de la tierra. Es la tierra provechosa. Críanse gran cantidad de gallinas de Castilla. Es decir, ya no son guajolotes, ¿no? Ya se está introduciendo el nuevo cultivo, tipo de aves, ¿no? Uh-huh. Tienen granjería entre, si así, de grana, ¿eh? De grana, ¿eh? Uh-huh. Es decir, es el primer reporte desde 1550 de que ya se cultivaba la grana. Uh-huh. Y como de ganado ovejuno que el común tiene. Es decir, ya hay ovejas, ya el español trajo los nuevos animales, ¿no? ¿Verdad? Y ya se cultiva aquí. Hay muy buenas aguas. Cógese algodón y todo lo demás. Es decir, se produce algodón. Es gente de razón y recia. Estas son tres palabras muy importantes. Es decir, para los historiadores que erróneamente dicen que la palabra otomí es sinónimo de brusquedad, todo lo contrario, porque dicen que era un pueblo otomí, todo lo contrario. No significa eso la palabra otomí. Digo, lo hace el cronista de una manera muy, muy rápido, muy enfáticamente, de razón y gente con mucha inteligencia y aparte con un carácter, yo lo puedo interpretar así, ¿no? Dase trigo, uh-huh. Es tierra templada y sana, tienen los términos los tres pueblos juntos, puesto que entre sí son conocidos, tienen tres leguas de largo y dos de ancho. Parten términos con indios de la purificación y con el pueblo de Zacapili. Uh-huh. Hay un error que también se equivocaban, es Zacapala. Uh-huh. Zacapala es el pueblo que se encontraba donde ahorita se encuentra el ingenio Melchor Ocampo, el nervio, y con Yauquila, estamos hablando de Yauquila.
¿El error radica en la actualidad, que es Zacapala?
Zacapala, sí, el predio Zacapala es donde está asentado el ingenio Melchor Ocampo.
Pero es Zacapili, entonces lo data
no,
este...
No, está equivocado. Ah, okay, está equivocado. Uh-huh. Pero bueno, yo como le digo, maestra, nosotros transcribimos tal como está. Uh-huh. No, que no se cumple en nosotros aquel dicho italiano, ¿no? Traduttore, traditore, el que traduce es un traidor. No, aquí no hacemos eso.
Claro.
Está de Colima 18 leguas y 5 de la purificación.
Y en todo momento nombra la purificación porque es la villa, ¿no?
Esa, bueno, exactamente.
¿O cuál sería? Porque
es la villa de purificación.
Es la primera villa que hace.
Exacto. Bueno, es la primera villa fundada por españoles. Uh-huh. Pero Otlán, según datos de la doctora Kelly, uh-huh, tenía actividad cultural desde el siglo V antes de Cristo. Es decir, cuando Pericles construyó la ciudad de Atenas, aquí... En este valle ya había actividad cultural, lo demuestran las piezas arqueológicas que desenterró la doctora Kelly. Uh-huh. Y en diálogos con otro tipo de arqueólogos, por ejemplo el doctor Bruce Benz, dice, yo extraje del Valle de Colomos en el Grullo piezas que te aseguro que son por lo menos del siglo VII, antes de Cristo, ¿no?
Wow.
Es decir, ya podemos establecer que desde hace 27 siglos no ya había actividad cultural aquí.
Wow, pues nos deja sorprendidos con toda esta información que seguramente podemos encontrar más, pero sin duda al paso encontraremos también esas dudas que nos pudieran...
Sí, claro, no podemos saber cuándo se fundó, uh-huh, Clan, pero quizá, ¿qué tal si algún día interpretando bien, por ejemplo, los códices que vayamos de nuevo revisando, encontramos el símbolo de Otlán y ya con una fecha determinada, ya podemos acercarnos a una fecha más?
Y que siempre una controversia exacta al respecto de las fechas de fundación,
sí,
¿no,
siempre,
maestro?
Siempre las habrá, ¿no? Aquí se estableció como fecha 1543, es la fecha en que se construye el monasterio y es una fecha pues muy importante, ¿no?
Claro.
Pero no hay que olvidar que en el 25 vienen los españoles, en el 24, perdón, en el 31 hay un juicio entre Hernán Cortés y Autlán, es una de las, uh-huh, de las ciudades peleadas, uh-huh, en el 41 viene el virrey de Velázquez, el Antonio de Mendoza, entonces... Hay fechas muy importantes para la ciudad de Otlán que son antes de esta del 43.
Pero bueno, aquí lo importante es que ya hay esta obra en la cual podemos consultar, no solo de Autlán, sino de ¿cuántos pueblos? ¿200?
De 209 pueblos.
209. ¿Ya? En Primicias Estadísticas de Nueva Galicia. ¿Dónde la gente puede adquirir su libro?
Muy bien, muy buena. Pero mira, en Editorial Acento en Guadalajara, en El Grullo acabamos de abrir un espacio cultural muy importante que quisiera que lo visitaran. En la calle, Valentín Velasco, número 8.
¿Cómo se llama su centro?
Se llama Gamish. Uh-huh. Gabriel Michel es el nombre de mi hijo, que es el que tiene un lugar que sirve al mismo tiempo de hostal. Oh. Es museo, tenemos ahí ahorita en el gliptodonte, nuestro armadillo prehistórico, claro. Ahorita está en el Gloyo para que lo vayan a visitar.
Muy bien.
Se les pide una cooperación de 10 pesos voluntaria y esperamos que...
¿Todos los días está abierto este
de
lugar?
De las 9 de la mañana y media, de las 9 y media a las 2 y en la tarde de 4 a 7.
De lunes a viernes.
De lunes a viernes. Muy esperamos bien. Su visita. Y quería ver si me permitabas mandar un... ¿Permites mandar un azul?
Claro que sí.
Sí, mira, en este momento en Belo Horizonte, Brasil, nos están escuchando. Ellos tienen el link. Nos están escuchando la comunidad jesuita, donde está uno de mis hijos. Y le mando saludos a Manuel, a sus maestros, a todos los hermanos brasileños que nos están escuchando y que están escuchando, que están interesados en toda la cultura de México. A una hija que ayer desgraciadamente tuvo un accidente, no de gravedad, pero ahorita está en convalecencia, la doctora Laura Guadalupe. Le mando un saludo junto a mis nietos, a mi hijo que vive en La Manzanilla y bueno, a todos, a mi esposa que vive en El Limón.
Ay, pues muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos estos minutos de su tiempo para compartirnos esta obra que, bueno, ya viene a ser parte. ¿Cuántas obras lleva ya?
Bueno, este es el trabajo número 6 que publicamos.
Wow. Y que va a seguir presentándolo también aquí en Autlán próximamente.
Bueno, nosotros vamos donde nos inviten. Yo espero que mi escuela, que es el Centro Universitario de la Costa Sur, me regale un día un espacio.
Claro.
Traigo un obsequio.
¿Un ejemplar?
Uh-huh. para que lo haga llegar, por favor, a las autoridades universitarias,
por
si es que se
que
puede,
sí.
Y si de ahí se desprende una invitación, yo con mucho gusto estaré aquí.
Haremos llegar este mensaje, por supuesto, a quien corresponde. Muchísimas gracias, gracias por su visita esta mañana, le deseamos mucho éxito y estaremos muy pendientes en su próxima publicación aquí en Autlán para difundir y compartir con nuestros radioescuchas. Maestro
gracias,
Gabriel.
Maestra Elia Guadalupe, nomás le gracias. Anticipo que va a ser un estudio sobre un juicio agrario de los indígenas de Autlán. Y se va a llamar Las Diligencias de Zacapala.
Muy bien. Pues muchas gracias por esta primicia también que nos comparte.
No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Me siento muy feliz cada vez que vengo aquí.
Igualmente, es un gusto tenerlo aquí en cabina. Vamos a una pausa brevísima. Ah, no tenemos corte, perdón, ya. Vamos rápidamente esta mañana con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Opinión.
Vamos ahora con enlace telefónico con nuestra colaboradora de este espacio de opinión y análisis, la maestra Eugenia García Gómez, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestra Rosy, buen día.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días.
Adelante, la escuchamos con su comentario.
Pues muchas gracias. Pues, estimados radioescuchas, los mexicanos somos desconfiados, porque las estructuras que se supone deben velar por nuestra seguridad y bienestar nos han fallado. No confiamos en los partidos políticos porque han demostrado ser parte de un sistema ineficaz que corrompe a quienes llevan al poder. En la historia reciente de México, quienes aspiran a un cargo público lo hacen más en el afán de riqueza y posiciones de influencia que en servir a su país. Aquí el presidente Juárez, que fue pobre y que gobernó en ocasiones hasta sin cobrar, hoy se antoja inaudito. Tampoco tenemos certeza de que los elementos de seguridad realmente sean proveedores de ella para los ciudadanos. La fuerza policíaca hace mucho se vio rebasada por los poderes fácticos del narcotráfico y desde la Ley de Seguridad Interior se ha demostrado que el ejército y la marina, lejos de dar confianza de un entorno seguro, generan recelo en los habitantes. Las verdades históricas que nos han querido vender desde el 78 hasta los hechos de Iguala, pasando por lo sucedido en Atenco y Acteal, se han derrumbado. Precisamente, esta semana, el primer tribunal colegiado del 19º Circuito de Tamaulipas resolvió acerca del caso Ayotzinapa que existen, y abro comillas, indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura. Cierro la cita. Esto debido a que en las indagatorias hubo evidencia de violaciones graves a los derechos humanos, que además de actos de tortura, encontraron desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales. De ahí que los magistrados ordenaran la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el caso Ayotzinapa, pues resolvieron que en el proceso la Procuraduría General de la República no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. Los magistrados, al igual que muchos mexicanos, hicieron evidente la desconfianza que se tiene en el sistema de investigación que prevalece en el país. En este caso, al poner en evidencia a la PGR y a los cuerpos de seguridad que intervinieron en los sucesos de Iguala. La mula no era arisca, la hicieron, dice la frase popular. Sin embargo, es importante reconocer que la violencia jamás servirá para aminorar los actos de agravio de que hemos sido blancos los mexicanos. Templanza es el consejo, pero también información para actuar con la cordura y contundencia que da el conocimiento. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias por esta reflexión que hoy nos comparte. Mil gracias, maestra Rosy. Hasta luego.
Hasta luego, Elia.
Muchas
gracias.
Un saludo
para ti, tu radio escucha.
Igualmente, un abrazo para usted, maestra Rosy. Bien, pues vamos con más información. Este es un servicio social. Se solicita la ayuda para localizar al señor Sotero Flores Llamas, de 78 años de edad, quien salió el lunes alrededor de las 12:30 horas del municipio de El Grullo. Vestía una camisa azul, un pantalón de mezclilla y huarache, con procedencia a Ciudad Guzmán, en el camión 534 de la línea de autocamiones. Salió de su hogar sin avisar a ningún familiar hacia dónde iba. Si usted tiene informes de esta persona y que ayuden a localizarlo, favor de comunicarse aquí a radio. Le proporcionamos el teléfono de su hija Paloma Flores, quien está solicitando la ayuda para localizar al señor Sotero Flores Llamas. Bien, pues antes de despedirnos, quiero agradecer esta llamada telefónica esta mañana de nuestro queridísimo radiofónico Edgar Silva. Le mandamos un saludo y un gran abrazo. Dimos tu comentario al maestro Gabriel, que estuvo con nosotros en entrevista, y que bueno, precisamente la llamada fue con esta sentido de felicitación para Radio Universidad por sus 17 años, y le envía saludos al maestro Gabriel. Le dimos tus saludos, Edgar, ¿eh? Y bueno, también la pregunta que tú hacías de cuántos años de fundación tiene Autlán, ya lo mencionó precisamente en la entrevista, no hay un dato exacto, pero dice, es importante seguir, pues, muy puntualmente, como lo hace el maestro Gabriel, con la historia y datos, precisamente, que ayuden en este sentido. Pues muchas gracias, gracias por seguir y continuar con nosotros esta mañana. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos. Agradezco a mis compañeros que hacen posible este espacio de información, a Mayra Madrigal, a Gladiola Madera, a Rafa Luna, este equipo de reporteros, bueno, nuestro equipo de periodistas aquí de Señal Informativa, a nuestros ingenieros en cabina de controles, a mi compañero Arturo Mejía y a Beni Villaseñor. Le deseo que tenga muy buen día. Yo me despido con esta frase de William Shakespeare. Dice, no existe nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.